what it's all before. Hey, yo,
las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía se opone a que el Tribunal Supremo acepte la petición del juez Juan Carlos Peinado de investigar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por presuntos delitos de falso testimonio y malversación en el caso Begoña Gómez, Patricia Rossetti.
Fuentes fiscales confirman a COPE que el escrito está ya presentado en el Supremo y que el Ministerio Público se opone a que Bolaños sea investigado en el alto tribunal, tal como pretende el juez Peinado. Considera el fiscal que no hay base para investigar al ministro por ninguno de los dos delitos, ni malversación ni falso testimonio en el caso de la contratación de la asesora de Moncloa y asistente de Begoña Gómez. En su escrito, el juez Peinado manifestaba que Bolaños ha podido participar directamente en la designación y en su declaración como testigo omitió con reticencia maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía cuando fue preguntado, palabras textuales del magistrado. Afirma que mintió como testigo en la declaración del 16 de abril en Moncloa y un testigo está obligado a decir la verdad.
Los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mercado laboral, por lo que van a tener difícil llegar a la edad de jubilación con los suficientes años cotizados, así que se verán obligados a retrasar esa jubilación hasta los 71 años, por lo menos la edad para poder dejar de trabajar, Marta Ruiz.
Sí, cuando les preguntamos a los jóvenes por la jubilación, la mayoría la ven con nubarrones.
No sé si vamos a llegar a tener pensión para empezar, pero no creo que en tal caso sea a los 65.
Sí, yo creo que sí. Llevas un buen plan de ahorro, de inversión.
Tengo mi propio despacho, o sea que la jubilación la veo un poquito lejos. A ver, sí que voy a poder jubilarme, pero porque tengo unos ingresos y unos ahorros a lo largo de todo este tiempo.
Yo sí, porque estoy trabajando en ello, pero creo que mucha gente va a tener problemas.
Rondará a los 70, pero esperemos que no llegue a tanto.
Para cobrar pensión hay que cotizar y los jóvenes cada vez comienzan más tarde. Su tasa de empleo ha caído 15 puntos. Con respecto a 2007, ganan un 37% menos de media según el INE porque firman más contratos parciales y temporales. Así, un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas concluye que quienes se retiren en 2065 con 30 años cotizados tendrán que trabajar hasta los 71 si quieren seguir llevando el mismo nivel de vida. Además, recuerda que estos trabajadores tendrán que soportar un aumento de cotizaciones y de cuota de solidaridad y, por tanto, menos salario neto para paliar el déficit del sistema.
Y en los últimos 5 años ha duplicado el número de españoles que creen en teorías de la conspiración relacionadas con vacunas, los virus o el cambio climático. Seguimos confiando en el conocimiento, pero sospechamos de la ciencia como institución, Sefi García.
Solo hay un 3% de negacionistas en el país, pero 6 de cada 10 ciudadanos piensan que los intereses económicos ocultan las soluciones técnicas para atajar el cambio climático. La mitad, que las farmacéuticas esconden los peligros de las vacunas. 1 de cada 4 están convencidos de que provocan autismo. 4 de cada 10 creen que los gobiernos inventan virus en los laboratorios para controlar nuestra libertad. La crispación, la desconfianza en las instituciones y el egoísmo están detrás de estos números, pero también el enfoque. Ana Muñoz, responsable de la Unidad de Investigación en Ciencias, Tecnología y Sociedad del CIEMAT.
Se ha puesto tanto énfasis en la ciencia como fuente de beneficios, en la ciencia instrumental, y nos hemos olvidado de la ciencia como fuente de conocimiento, que la gente cuando le hablan de ciencia ahora lo que está pensando es pues, en los que se benefician de ella, en las empresas, en las farmacéuticas, en los gobiernos, pero no la ven como algo suyo.
Los científicos siguen buscando caminos para volver a conectar con la sociedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el mundo del fútbol consternado por el fallecimiento de Diogo Jota, Bruno Casar.
Sí, se están sucediendo los comunicados y mensajes de equipos y personalidades del mundo del fútbol devastados por ese trágico accidente de tráfico que le ha costado la vida a Diogo Jota y a su hermano. En esas, esta noche, la selección española femenina debuta en la Eurocopa ante precisamente Portugal. Está prevista una comparecencia del presidente de la Federación Portuguesa en unas horas y, lógicamente, el encuentro, el debut de la selección española viene ya marcado por esa noticia enviada especial suiza Andrea Peláez.
La selección española está descansando en estos momentos en su hotel de concentración en Berna, donde esta noche a las 9 debutamos en la Eurocopa ante Portugal. Por cierto, se va a guardar un respetuoso minuto de silencio antes del partido por el fallecimiento del jugador portugués Diogo Jota. Las dudas en el 11 de España son la de Aitana Bonmatí, recuperada de una meningitis vírica. Ayer hizo parte del entrenamiento con el grupo y Montse Tomé no desveló si va a ser titular o no. La que sí parece que lo va a ser es Cata Coll en portería, recuperada de una amigdalitis, y no va a estar, recuerdo, Irene Paredes, la capitana, por cumplir un partido de sanción.
canción.
Gracias. Andrea, desde las 8:30 lo vamos a contar, ese debut de la selección española en la Eurocopa femenina en tiempo de juego. Mientras tanto, se va moviendo el mercado con los equipos de la Liga. Hay que apuntar los fichajes. Al Oviedo va a llegar cedido Rondón, al Villarreal el central Rafa Marín.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
La actualidad que te afecta, contada desde donde vives.
Aquí no hay ruido, solo información útil y clara. Y las preguntas que todos nos hacemos.
Herrera en COPE Canarias, de lunes a viernes de 7 a 10 con Roberto González.
Tú de Tour, tú de Tour en tus islas. Tú de Tour en tus islas es ser turisla. Así, con L de lugares únicos que no salen en mapas. Con L de la Gial, Loco Playa y la Cartear al Sol. Con L de Lapas con mojo y leche con gofio. Porque turisla eres tú, en tu isla o en la suya. Porque aunque vayas allí, vienes de aquí. Somos turislas, porque estemos donde estemos, siempre estamos en casa. Porque disfrutamos de las islas como solo quien las ama sabe hacerlo. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El servicio de urgencias de Hospital San José atiende a niños y adultos de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 10 de la noche. Los mejores profesionales y tecnología sanitaria, cerca de ti y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda porque tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí.
así? ¿La gente se acuerda más de lo malo?
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité pa. Yo no me quité pa. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
No hay moción de confianza, por supuesto. No hay convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades. Por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos tres días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tertulia municipal a esta hora de la mañana. Saludamos a David Suárez a través del teléfono, el concejal de Coalición Canaria. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Esther Martín, concejala de Gobierno, Partido Socialista. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Estamos a la espera de que pase por aquí el concejal del Partido Popular, Gustavo Sánchez. Bueno, problemas que queremos poner sobre la mesa. Queremos conocer la opinión de tanto de la oposición como también la opinión del equipo de gobierno, ¿no? Tenemos el Granca Life Fest que se va a celebrar y ya los taxistas están en pie de guerra porque dicen que no se convoca la mesa del taxi. Cuando se habla, solamente se habla con una asociación, por lo tanto no es representativa, y que tienen a los taxis olvidados. Y que posiblemente vamos a ver la misma imagen del año pasado. Mucha gente, muchos espectadores que se tienen que ir a sus casas caminando, recorriendo pues largos caminos, ¿verdad? Porque no encuentran un taxi, porque muchos de ellos, habida cuenta del problema de tráfico que hay, no van a salir a la calle. David.
Bueno, estamos hablando de que el evento que comienza este jueves es la tercera o cuarta edición que se celebra, y también es uno de los eventos que se hace en este entorno de Palma. No es el único, hace tanto los partidos de fútbol como de baloncesto, como otros conciertos que se desarrollan en este entorno, y parece que el gobierno, aunque se les ha advertido por parte de los propios taxistas, es incapaz de poner una parada únicamente para los eventos. Es decir, cuando terminan los conciertos, la gente no sabe dónde ir, busca una parada, al final, pues, ¿qué terminan haciendo? Pues bajando directamente esa cantidad de gente de Siete Palmas porque no son capaces de conseguir un taxi. Y, por supuesto, también las guaguas se colmatan, se llenan, y no hay recursos suficientes para, vamos a decir, desaguar todas estas personas que van a los conciertos y a los eventos que se hacen en Siete Palmas. Por más, como digo, que se han hecho eventos, todavía no se ha aprendido la lección por parte del gobierno municipal, y que, bueno, que además el concejal de movilidad de Nueva Canaria tampoco sea capaz de poner una solución a esto. Se le advierte a los taxistas, lo advierten los usuarios, lo advertimos de la oposición, pero aquí no se hace nada al respecto.
Gustavo Sánchez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, muy buenos días.
Bueno, pues estamos hablando de los posibles problemas que nos vamos a encontrar también, sobre todo los espectadores del Gran Car Life Fest, por ausencia de taxis, porque dicen que no cuentan con ello, el ayuntamiento no cuenta con ello.
Es que no es novedad, porque con el sector del taxi, cuando se producen grandes eventos en la ciudad, para los programas de movilidad, pues normalmente no cuentan con ellos. La principal reivindicación en este tipo de situaciones que hace justamente ese sector, no cuentan con ellos para esto, tampoco para ninguna otra cuestión relativa a la movilidad, para darles preferencia, y por lo tanto es su queja permanente. Al final eso lo van a sufrir los ciudadanos, y efectivamente, como estaba escuchando, pues se van a producir pues esa riada de personas que no van a encontrar cómo llegar a otras partes de la ciudad e irán caminando a la parte baja. Dicho esto, oiga, la verdad es que es un problema permanente, eso es lo que quiero destacar. No es un tema aislado que se produzca en relación a este evento en particular, sino que ocurre de forma permanente.
Hay muchos taxistas que nos escuchan. Uno de ellos nos ha enviado un audio y vamos a escucharlo a tenor de esta problemática.
Hola Javier, buenos días. Pues me preguntas sobre el tema del taxi y yo te contesto. El taxi sigue sin estar presente dentro de la junta de seguridad. Cada vez que hay eventos dentro de la ciudad, no se cuenta con el sector del taxi. Nos enteramos por la prensa, desgraciadamente. El taxi sigue estando abandonado por este tripartito. Seguridad va por un lado, movilidad va por otro, y cuando desde movilidad nos dicen, cuando hay cualquier evento dentro de la ciudad, de que puedes pasar por tal calle o puedes tener acceso a tal calle para ir al lugar donde se celebra el evento, seguridad no te deja pasar. Y así pues, un evento, otro evento, uno tras otro.
Habla de falta de consenso, ¿no? Habla de falta de comunicación entre dos concejalías. Esther.
Bueno, yo primero poner de manifiesto, ¿no?, que el Gran Car Life Fest es un festival que tenemos ya consolidado en nuestra ciudad, uno de los más importantes dentro del panorama musical español, donde contamos nuevamente pues con artistas de talla internacional, de talla nacional, pero también con el talento local, ¿no?, el de nuestras islas, donde además permiten que, bueno, ese espacio, ¿no?, donde puedan darse a conocer aún más. Respecto a la movilidad, contamos con un dispositivo especial, no solo de movilidad, también de seguridad, de tráfico, de limpieza, en torno al Gran Car Life Fest, para que se pueda desarrollar tal y como han venido desarrollándose en los últimos años, con total garantía, con total seguridad, y que, bueno, y que esta fiesta tan importante, pues bueno, se desarrolle sin ningún tipo de incidente. Respecto a la movilidad, pues mira, vamos a contar con un refuerzo importante en cuanto a huevos municipales, donde se van a reforzar todas las líneas que conectan con Siete Palmas. Habrán líneas además especiales desde el auditorio Alfredo Kraus, Santa Catalina, Puerto Triana, como también van a haber paradas de taxi específicas, como por ejemplo la situada en Avenida Olla de la Gallina. Lo que comentaba la persona que nos escucha y acaba de entrar por teléfono, bueno, que a lo mejor indica, ¿no?, que echan falta más diálogo. Me consta que el concejal de movilidad tiene un diálogo bastante fluido. Que se tenga que mejorar, todo es mejorable, pero vamos, que se va a desarrollar sin ningún tipo de incidentes el Gran Car Life Fest, tal y como venimos haciendo en los últimos años, y que lo que esperamos es que nuestra ciudadanía, también las que nos visitan desde otros puntos de nuestro país, puedan disfrutar de estos tres días de eventos, de música, del panorama musical.
Bueno, simplemente decir que efectivamente, si la pregunta es si se cuenta o no se cuenta con el sector del taxi, pues como se ha escuchado y como he dicho también, pues es permanente la reivindicación por parte del sector del taxi. Hay que entender que el sector del taxi también es sector de transporte público, con sus particularidades, por supuesto. Y en cuanto a las medidas que se toman para reforzar la movilidad en los grandes eventos, pues al final da la sensación siempre, porque además que es así, que llegan a contrarreloj en el último minuto y se explican a la ciudadanía, pues en en el último momento. Efectivamente se producen refuerzos que tienen que ver normalmente con huevos municipales, pero es que el gran olvidado, que a lo que nos estaban preguntando, viene a ser el sector del taxi. Por lo tanto, la realidad, lo que ha explicado la persona que ha intervenido ahora antes, es la realidad de lo que viene ocurriendo en el ayuntamiento en relación a este tipo de situaciones.
Bueno, cambiamos de asunto. Creo que querías participar, David. Como es por teléfono, es un poco complicado. Así que, si quieres participar, adelante. Tú entras.
Vale, simplemente tiempo utilizar, simplemente porque ahora Esther ha dicho que va a haber una parada de taxis en la calle Olla de la Gallina. Yo creo que por ningún lugar está anunciado. Yo me acabo de revisar en las redes, hasta pues en algún lado, ni en el perfil de Gran Carajifés ni del ayuntamiento aparece nada al respecto. Por lo tanto, al final, los usuarios que quieren coger un taxi, porque no todo el mundo que recogieron la guagua, pues tendría que buscarse la vida y encontrarla para de taxi, y también que los taxistas lo sepan, que entonces ahí quizás esa comunicación que hablaba antes, y sobre todo la de los propios usuarios, no está tan clara como se manifiesta que se hace por parte del gobierno.
Bueno, el taxista...
David, discúlpame que te corrija, sí que está publicado, si tú no eres capaz, no de forma peyorativa, sino si no has podido acceder, yo no tengo ningún problema en pasarte la información, información que es pública, que es notoria, que está a disposición de la ciudadanía. Y en cuanto a lo que he dicho es que hay un refuerzo de paradas de taxi, son las paradas de taxi de la zona de Siete Palmas más las nuevas habilitadas para ello. Y respecto a lo que comentaba Gustavo, que parece que todo se hace en el último momento, pónete manifiesto, Gustavo, te lo digo desde el máximo respeto, el desconocimiento que tienes en cuanto a cómo se tienen que desarrollar actos tan importantes y tan masivos como el Gran Calais Fest. Son meses y meses de trabajo para que todo se desarrolle como viene sucediendo en los últimos años sin ningún tipo de incidente. No es ninguna casualidad que las empresas opten por Las Palmas de Gran Canaria para eventos tan multitudinarios como el Gran Calais Fest, porque saben que tienen garantizado el que los mismos se puedan llevar a cabo sin ningún tipo de incidente. No es algo que yo digo, es algo que venimos demostrando desde hace muchos años.
Bueno, opciones y cambiamos de asunto, Gustavo.
Nada, simplemente el gobierno siempre va a decir esto, ¿no? Que la oposición desconoce todo, que todo va maravilloso, etcétera, ¿no? Pero bueno, ahí está lo que dice el sector del taxi y está la realidad de que la gente se viene a enterar a última hora de cómo es el refuerzo de movilidad, porque al final está destinado a los ciudadanos, ¿no? Por mucho que se venga trabajando de atrás, habrá que desarrollarlo, culminarlo y explicarlo con tiempo para que la gente se entere.
Bueno, lo que dice el sector del taxi, lo acabamos de escuchar, es falta de comunicación entre dos concejalías, seguridad y movilidad. Al fin y al cabo, vamos a disfrutar del Gran Calais Fest, que al fin y al cabo es uno de los mayores espectáculos musicales que podemos encontrar, ya no solo en nuestro archipiélago canario, sino, me atrevo a decir, incluso en nuestro país. 2031, la fecha, opta Las Palmas de Gran Canaria a Ciudad Cultural Europea. Hay algunos espacios que todavía necesitan remodelación, el FAIFE, se me viene a la cabeza, y también el Museo Néstor. Saben que el Museo Néstor está cerrado desde 2017 aproximadamente, que se ha licitado otra vez, la primera vez quedó desierta en torno a 3.900.000 euros aproximadamente, ahora se amplía esta licitación, 4.200.000 más o menos, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y hablando de falta de comunicación, yo lo que sí veo aquí es una falta de comunicación entre el ayuntamiento desde hace bastante tiempo y el Cabildo de Gran Canaria. Y la pregunta que nos hacemos, ¿realmente podremos entrar de forma pronta, antes incluso de esa fecha 2031, en este Museo Néstor? Porque en la zona de Pueblo Canario no es el único espacio que hay que remodelar y mejorar, Gustavo.
Vamos a ver, respecto al Museo Néstor. El Museo Néstor se cierra efectivamente en el año 2017, en diciembre, y el Museo Néstor va a estar cerrado un mínimo de 10 años en su totalidad a la espera de que se culmine su rehabilitación. Ha habido dificultades de entendimiento desde el principio entre el Ayuntamiento y el Cabildo, porque es el Consejo de Patrimonio Histórico del Cabildo el que tiene que autorizar el proyecto de obra. Al final lo que tenemos, después de tanto trasiego y tantas vicisitudes, es un proyecto con un visto bueno condicionado del Consejo de Patrimonio Histórico del Cabildo. Y a partir de ahí se licitó por primera vez. La financiación estaba prevista a través del FEDECAN con 3,5 millones. Y a partir de ese momento pues se licita, queda desierto. Y eso es porque había pasado tanto tiempo que los precios de los materiales y lo que lleva a la rehabilitación, no estaba adecuado el valor estimado de la operación. Y como consecuencia era necesario incrementarlo, y eso fue lo que se hizo en la segunda reformulación aprobada en el Pleno hace unos pocos meses, para incrementar la cuantía que se estima que va a ser necesaria para que resulte de verdad atractiva para las empresas. Entonces se ha acordado incrementar ese importe, llegar a los 4,2 millones y volver a licitar, que es lo que se ha hecho ahora. Yo espero y deseo que ahora sí que haya interés, que se pueda adjudicar y que se pueda actuar. Lo que es evidente es que la operación en sí, la obra, tiene un plazo estimado en el cual terminaría, si uno ve la financiación como está programada, en el año 2027. Y por lo tanto, es cierto lo que estoy afirmando de que si se terminase en tiempo y forma, habrían pasado 10 años con el Museo Néstor cerrado, lo cual es una catástrofe para la política cultural y la protección de los bienes de interés cultural en Las Palmas de Gran Canaria. Pero, como tú bien dices, en el entorno del pueblo canario no es la única circunstancia. La ermita de Santa Catalina se terminó la obra después de modificado sobrecoste y muchas ampliaciones de plazo. Se terminó a finales de 2024, se prometió que se iba a abrir en marzo de este año, no se ha abierto, y encima nos hemos encontrado con la circunstancia gravísima de que los murales de Jesús Arancibia que están en la ermita de Santa Catalina padecen unos desperfectos muy, muy graves, y el 40% de los murales en la pared norte están afectados. Y a lo mejor, bueno, de hecho ni se sabe, porque ya me he leído los informes, si se van a poder recuperar esa valiosa obra en su totalidad.
David.
Sí, yo creo que Gustavo lo ha dejado bastante claro lo que sucede con el conjunto del pueblo canario, que en cambio, pese a no poderse actuar o actuar de esta manera en estos dos lugares, tanto el museo como en la ermita, en cambio sí que se ha podido lograr recuperar el bodegón, que está siendo de uso frecuente. Y antes nombraba, Javier, el tema de la capitalidad europea de cultura, y hablabas del FIFES, pero también hay que hablar del cine Guanarte, hay que hablar del castillo de San Francisco, castillo del Rey, también hay que hablar de la carabela de la Niña 3, que está en el Parque Santa Catarina, allí quemada sin haberse reparado desde mayo del año pasado. Hay una cantidad de cuestiones a resolver aún por el parte de la Día de Cultura, y que parece que no estar en la hoja de ruta, porque no hay que olvidar que tanto el FIFES como el cine Guanarte ya tiene un plan director que ya está desarrollado, a falta de saber cómo se va a actuar. Y por eso también me olvidaba, la Batería de San Juan también está parte de estos BIC que tiene esta ciudad, que están totalmente abandonados y sin saber cuándo se va a actuar, pese a que la alcaldesa ha tenido esas visitas al principio del mandato, recuerdo, como que va a ir a intentar resolver estas cuestiones, pero ya lleva más de 2 años en el gobierno y no ha dado ni un solo paso adelante para proteger y recuperar todo ese patrimonio cultural histórico que tenemos en la Palma de Canarias.
Esther.
Bien, yo creo que Gustavo ha hecho un repaso de lo que ha ocurrido con el Museo Néstor. Voy a intentar no ser muy repetitiva. Es cierto que al ser un bien de interés cultural, un BIC, necesita un tratamiento específico, en el que además ha sido necesaria la intervención del área de patrimonio del Cabildo de Gran Canaria, y que, como bien habéis ido indicando, la primera licitación quedó desierta por un montante de 3,8 millones de euros. ¿Qué es lo que ha hecho este grupo de gobierno? Impulsar una nueva licitación por 4,2 millones de euros, con la intención de realizar unas obras que permitan mejorar la accesibilidad al edificio, con rampas, con ascensores, que se adapte a la normativa vigente en la materia, donde además está prevista la instalación de nuevos servicios como de telecomunicaciones, ventilación, aire acondicionado, o sea, la puesta a punto del edificio, que, como digo, al ser de bien interés cultural, necesita un tratamiento específico. Todas estas mejoras, que entendemos son considerables, que son absolutamente necesarios y que han tenido para este grupo de gobierno, pues bueno, una tramitación a la que hemos impulsado, como bien decía David, desde la visita de la alcaldesa de nuestra ciudad a las diferentes bienes culturales, pues su intención ha sido recuperar e impulsar todas y cada una de las licitaciones. Hemos rehabilitado ya el bodegón, la ermita de Santa Catalina está ya a falta de unos pequeños acometidos, de unas pequeñas autorizaciones, y también trabajando de la mano con el Cabildo para estimar, ¿no?, a través de los técnicos, la situación de los murales de Jesús Arencibia y poder impulsar las rehabilitaciones que sean necesarias. Este ayuntamiento está comprometido con recuperar el patrimonio histórico de nuestra ciudad, como lo hemos hecho con los diferentes kioscos de aquí, de Las Palmas de Gran Canaria, como lo estamos haciendo con la puesta en marcha para mejorar también la situación de lugares como la Batería de San Juan, como el edificio Juan Arteme, como el Pfeiffer. O sea, estamos comprometidos con la cultura de nuestra ciudad, con recuperar todos los espacios históricos, con el patrimonio de Las Palmas de Gran Canaria, para el disfrute al final de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, evidentemente también de quienes nos visitan, seguir teniendo más atractivos si cabe para esta ciudad.
El problema no es lo que se diseña, sino que se viene arrastrando en el tiempo durante demasiados años. El cine Juan Arteme y el edificio Pfeiffer que se han mencionado tenían que haber sido licitados las correspondientes obras el año pasado. Es que estaba así contemplado y al final todo se termina retrasando. Después, en relación a los miradores, a la batería de San Juan o, por ejemplo, el castillo de San Francisco, hay una serie de intervenciones que están previstas también en ese mecanismo de financiación que antes comenté, que es el FEDECAN. Se establecen las anualidades, pero luego se ha ido reformando y se ha ido cambiando. Entonces se cambian también no solo los importes, sino también las anualidades. Y entonces se van confirmando continuamente los retrasos. Es decir, no estamos en desacuerdo en qué hay que hacer, sino el problema es que hay demasiadas vicisitudes constantes que van retrasando todo el programa de actuaciones. Y eso está afectando al patrimonio cultural de Las Palmas de Gran Canaria. Por ejemplo, hace muy poco tiempo se adquirió una vivienda en la calle Mendizábal y ahora ya está ocupada irregularmente esa vivienda. Los desperfectos que se van a producir ahí, de lo que se aspirase a reformar, a restaurar, para darle un uso, pues mira todos los problemas que se van a generar. Y la situación de los murales de Jesús Arencibia es gravísima. Es que estamos hablando de un artista que, se expresaba, digamos, entre el simbolismo y el expresionismo, que tiene una categoría muy elevada, muy considerada en el ámbito pictórico, uh-huh. Y resulta que hay riesgo de que un 40% de la obra no se recupere. Pero es que además yo me he leído los informes y resulta que eso se produce por filtraciones de agua, pero es que esos murales estaban cubiertos, dicen, con unos paneles ignífugos y hidrófugos. Entonces, hombre, ¿me quieren decir cuáles eran las calidades de esos materiales o el agua que ha entrado ahí para provocar esos desperfectos? La Ley Canaria de Patrimonio Cultural es muy clara y la legislación española también. La prioridad tiene que ser la restauración y el cuidado de nuestro patrimonio. Pero también habrá que dirimir, una vez se consiga restaurar, cuáles son las responsabilidades, porque las administraciones tienen la responsabilidad de cuidar de nuestro patrimonio.
Esther, y cambiamos de asunto.
Por algunos apuntes a lo que acaba de exponer Gustavo. Primero, es bastante habitual en todas y absolutamente todas las administraciones públicas que hayan licitaciones que queden desiertas. Eso es muy habitual. Que los procedimientos son más o menos lentos. Nosotros tenemos que ajustarnos a lo que dice la ley de contratos del sector público y el resto de la normativa que debemos aplicar al efecto. No podemos ir saltándonos ni plazos ni procedimientos porque entraríamos en ilícito. ¿Que es importante el patrimonio histórico de la ciudad? Por supuesto. Y en eso está este gobierno comprometido, en recuperarlo, en seguir rehabilitando lo que sea preciso y sobre todo en condicionarlo para que esté a disposición de la ciudadanía. Más gráfica no puede ser.
Otro también. Proyecto con muchísimo retraso y que solivianta a los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria es la Metroguagua. Hace 8 años, la semana pasada, hizo 8 años que comenzaban las obras. Si se hubiese cumplido en tiempo y forma, estaríamos ya sobre la Metroguagua desde hace ya algunos años. La última fecha, que veremos si se cumple o no, es segundo semestre de 2021, de 2028, ¿no? Pero tiene muchísimo retraso. Vamos a ver si realmente nos podemos montar en ella en 2028. Todavía queda mucho por hacer. El presupuesto ha aumentado considerablemente, también los plazos, y además, David, estamos devolviendo dinero, que eso también perjudica bastante el proyecto.
Por supuesto, hemos conocido que el Ayuntamiento ha tenido que devolver 16 millones de euros al Ministerio de correspondiente al tema en materia de transporte y movilidad, y luego en cambio también al gobierno de Canarias también se ha solicitado un dinero que también se ha tenido que devolver, y esto pues perjudica directamente al proyecto, y hay cuestiones que no entendemos por qué no se ha iniciado. Por ejemplo, más allá, todos sabemos lo que pasa con la estación de Villa Plata, que está judicializada. Sabemos lo que pasa con el subterráneo de Santa Catalina, que hay un tema de un modificado que hay que volver a licitar la obra, pero todavía no se ha entregado por parte de las empresas que tienen la licitación. Pero ¿qué pasa con el tramo de Rafael Cabrera? ¿Por qué no se ha iniciado aún el tramo de Rafael Cabrera, que ahí no hay ningún problema? Entonces, hay cuestiones que parece que la alcaldesa no tiene interés alguno en continuar la obra hasta saber qué pasa con los otros tramos. Y ahí es donde debe estar la cuestión, es decir, ¿por qué la alcaldesa o el concejal del área de movilidad no inicia la licitación del tramo de Rafael Cabrera, que ese parece que en principio no tiene ningún tipo de problema?
Bueno, vamos a ver. El 28 de junio, efectivamente, se cumplieron los 8 años desde que se inició la obra de la Metroguagua. Y la fecha que has comentado, 2028, es la que, siendo extremadamente optimista, pues se puede dar cuando uno analiza los distintos informes, lee la documentación de los expedientes y ve las valoraciones tanto económicas como temporales para desarrollar cada uno de los tramos. En cuanto a lo que falta por hacer, solo con lo que falta por hacer, porque antes se nombró, por ejemplo, Hoya de la Plata. Hoya de la Plata va a sufrir un incremento en su presupuesto y ya va a rondar los 20 millones la estación. Empezó con una adjudicación de 8,6, luego se previeron 14,8 y ahora se están previendo 20. En el caso de Santa Catalina, bueno, pues de la previsión económica y la adjudicación que se concedió, se va a incrementar al menos un 50%. Eso va a estar rondando los 25 millones. Cuando vuelvan a redactar el nuevo proyecto y a licitar, porque efectivamente se tuvo que resolver el contrato, Guaguas anunció que se hacía de mutuo acuerdo con la empresa, etcétera. Pero luego, a pesar de ello, bueno, sigue pasando el tiempo y no se redacta el nuevo proyecto para poder licitar cuanto antes. Y luego, el tramo 3, evidentemente, pues tiene también su complicación. Y el tramo 4, que David estaba comentando, que no es complicado, es complicado no tanto desde el punto de vista de la obra civil, pero sí desde el punto de vista del tráfico, porque ahí va a tener que convivir Global, y va a tener que convivir con algunas líneas de guaguas municipales, y va a tener que convivir con Metro Guagua. Y los vehículos privados, no, vamos, cuando entren en Rafael Cabrera, van a tener que desviarse hacia Francisco Uriel, no se va a poder ir a Bravo Murillo, ni tampoco continuar esto en línea recta dirección puerto. Entonces, eso va a generar un grave problema de tráfico y de convivencia de distintas compañías de servicio público, y por lo tanto, claro, eso, tomar esa decisión es difícil, ¿no? Me lo puedo imaginar, ¿no? Cuando se lo plantean al gobierno, pues hombre, alguien que entienda un poco de esto, dice, uff, ahora me voy a meter en este lío, vamos a ver si de verdad...
En algún momento habrá que meterse
en algún momento tendrán que hacerlo, porque efectivamente, la Metroguagua, y yo me sostengo en mi posición, la que he defendido siempre, es una buena idea que tan mal gestionada ha hecho que todo el mundo se ponga en contra. Eso es lo que ha pasado aquí, y además también porque fueron incluyendo en los tramos de Metro Guau un montón de otras actuaciones y al final se han echado a la boca un mastodonte que el ayuntamiento no tiene aparato digestivo para solucionar.
Bueno, Esther, y terminamos ya la tertulia, que estamos fuera de tiempo. Adelante.
Nosotros seguimos confiando en el proyecto de la Metro Guagua, un proyecto que está transformando la ciudad hacia una movilidad sostenible. Recuerden cuando se hicieron modificaciones, no de esta envergadura, pero también que fueron, bueno, cuestionadas en algún momento, como pudo ser Triana o la Serna de Mesa y López, a nadie se le ocurriría volver atrás. Es cierto que ha habido una devolución de 16 millones de euros, entre otras cuestiones, primero porque la empresa quebró, la otra porque había ejecutado tan solo el 5% de la ejecución del proyecto, pero no son cuestiones achacables al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Tal es así que el Ministerio coincide. Saben que tales circunstancias no pueden ser achacables al Ayuntamiento. No es casualidad que ya, pues bueno, haya confirmado desde el Ministerio que van a dotar de 6 millones de euros para la estación de Hoya de la Plata. En cualquier caso, tenemos que seguir avanzando. Ya tenemos tramos terminados, la calle Luis Torres de Silva, la calle Galicia, Mesa y López, el Paseo Madrid y alguna más que se me queda, y la línea tiene que ser continuar, finalizar la Metroguagua, que mejorará la movilidad y la sostenibilidad de la ciudad, no solo en la zona baja de la ciudad, sino también en los barrios y los pueblos de nuestro municipio.
Una pregunta muy rápida. ¿Estará en 2028?
No.
¿David?
Claro que no. O supuesto que no.
Mi fecha es 2031.
¿La tuya,
Mi
David?
Fecha es...
¿La tuya, David?
Yo no sabía decirte la fecha exacta, pero os aseguro que el 28 no estaría terminado. Tendría que ser mucho más tarde.
¿Esther?
Dejando el tramo 3 de lado, porque depende de también un poco más del gobierno de Canarias, pero confío tanto...
De Costa del Estado.
Y del Estado.
Sí, del Estado, perdón, del gobierno de Canarias y del Estado. Pero conozco perfectamente a la alcaldesa de nuestra ciudad y cuando se propone algo lo consigue.
Bueno, pues ojalá y esté en 2028. Muchísimas gracias, Gustavo.
Muchas gracias.
Gracias, David. Muchas gracias, Esther.
Muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Yo no me quité paz. Versión
no fui
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
No hay moción de confianza, por supuesto. No convocatoria electoral. No hay crisis de gobierno. No hay nada que implique una mínima asunción de responsabilidades. Por un escándalo de corrupción.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
En la preadolescencia, entre los 9 y 11 años, aparecen los primeros lazos con carga emocional. ¿Sabemos acompañar estos primeros amores? Ha decidido eliminar las reseñas de los centros educativos de primaria y secundaria para evitar, dicen, el daño que les causaban muchas de esas reseñas. Rosa Rosado, estamos preguntando esto a nuestros oyentes.
Sí, ¿de cuántos apuros nos han sacado las latas de conservas?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Pero también hay que comentar la huelga de jueces. No hay precedentes de lo que va a pasar en los primeros días de julio con esos 3 días de huelga convocados por el 80% de los jueces y fiscales de este país. Esa huelga va a tener mucho eco en el exterior.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier Benítez.
Y saludamos también a Enrique Navajo. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier, ¿qué tal?
Hoy hemos puesto como tema del día la situación de la juventud en Canarias y la verdad es que el panorama no es muy halagüeño, a pesar de unas cifras que salieron ayer que, digamos, el titular puede ser muy llamativo, pero si empiezas a rascar un poquito, a entrar con precisión, te das cuenta de que sí, efectivamente, estamos ante el paro juvenil con la tasa más baja de la serie histórica. ¿Pero qué tipo de trabajo? Trabajo precario, trabajo mal pagado y en muchas ocasiones también pluriempleado, porque con uno solo no le vale, ¿no? Por lo tanto, Enrique, como titular está bien, pero hay que recordar que la situación de los jóvenes en Canarias es muy preocupante.
A ver, para rellenar titulares está bien, pero de verdad que no es para que tenga una ovación. Podemos darle un pequeño aplauso a esto, pero es una noticia totalmente anecdótica. Vamos a tener en cuenta el dato real que tenemos que ver y es el que nos preocupa. Canarias tiene un 28% de paro juvenil, el mayor de España y el mayor de toda Europa. Esto es un problema aterrador. Pero es que es un problema aterrador a día de hoy y también para futuro, porque todos los jóvenes que están a día de hoy en situación de paro se van a incorporar muy tarde al mercado laboral. ¿Podrán hacer carrera en sus profesiones? Pues se les va a cortar muchísimo. Otro problema también añadido, que lo hemos tocado 300.000 veces también aquí en el espacio, la jubilación, ¿vale? ¿Cuándo van a comenzar a cotizar estos jóvenes? Y por supuesto, mirándolo a día de hoy, como decías tú, Javi, ¿en qué precariedad están viviendo? Están mal viviendo, ¿no? Son trabajos en precario, muchos no están totalmente desorientados, no saben qué hacer, otros trabajos de 1 o 2 meses y van dando saltos de un sector a otro. La verdad es que se ha convertido en un problema ya no solo de lo que es el paro y los datos estadísticos, sino que es un problema real, social. Cada vez los jóvenes se emancipan más tarde. Tus familiares tienen que estarlos manteniendo, no están aportando valor a la sociedad. Y tenemos un problema enorme con este paro juvenil que tenemos en Canarias, que es uno de los grandes lastres que tenemos en las islas al respecto a incrementar nuestra economía y nuestro bienestar social.
¿Cómo lo ves tú, señor Navajo?
Estoy completamente de acuerdo con todo lo que dice mi tocayo. La verdad que es tremendo el futuro que les está esperando a toda nuestra juventud. Mis hijos, que van a entrar ahora mismo, a uno de ellos va a entrar a estudiar un grado, el fin que va a tener da mucho miedo. Lo que pasa es que, ¿dónde está ese problema? Yo veo que el problema del paro juvenil viene sobre todo por una mala educación. O sea, el sistema educativo en España es terriblemente malo. No se fomenta para nada el estudio de una formación profesional que sea profesional. El poder hacer unas prácticas decentes, ¿no? Que cuando van a hacer prácticas en muchas empresas no tienen personal para enseñarle. No lo sé. La solución es muy complicada en España y en Europa, porque las cifras que he estado viendo y demás, Suecia y Finlandia están justo detrás de nosotros, o sea, dos puntos porcentuales. Entonces, sí que tenemos que buscar una solución entre todos, no solo del gobierno, sino también de empresas y de trabajadores.
Por cierto, hay un dato que podemos incluir en esta conversación y es que la incorporación laboral más tardía de los jóvenes, que es algo que estamos viendo, va a elevar su jubilación en 2065, Enrique, a los 71 años. Que yo no me imagino trabajando. Imagínate un joven que empieza a trabajar ahora, ¿no? Y que no ha cotizado tanto, le dice que tiene que trabajar hasta los 71 años para cobrar, veremos qué cantidad de la jubilación.
Y si lo cobran.
Y si la cobra.
Una cosa es que tengan el derecho Y otra cosa es que ese derecho pueda ejecutarse. Las pensiones, ya sabemos, las jubilaciones, ya sabemos que el sistema es un sistema solidario totalmente. No, no nos pensemos, y lo hemos comentado varias veces, que lo que estamos cotizando a día de hoy es lo tenemos en una cuenta de un banco que tiene nuestro gobierno para dárnoslo el día de mañana cuando nos jubilemos. No, no, no. Lo que se está generando hoy está pagando las pensiones de los que hoy están jubilados. Es lo que te decía, Javi. Es un problema tremendo, porque no es un problema solo estructural del día de hoy, es un problema que vamos a estar arrastrando al futuro y tiene muchísimas, muchísimas consecuencias, ¿no? Sobre todo porque los jóvenes de hoy son el sustento de nuestra sociedad en breve. Y va a ser una sociedad que esté, oye, cogida totalmente con pinzas. Y como hemos dicho siempre, estaba mencionando ahora Enrique, y lo suscribo totalmente, tenemos un grave problema en que los jóvenes estudian, ¿vale? También podemos poner, como decía Enrique, el sistema educativo español en tela de juicio, pero no están preparados para trabajar, ¿bien? Y después muchas veces cuando hacen las prácticas es solo y exclusivamente, ¿vale? Esas prácticas laborales son para cubrir el expediente, no son prácticas reales, ¿vale? No se están insertando realmente las empresas. ¿Bien? Entonces, ese es otro problema que tenemos. Y una de las grandes soluciones, y a la vez también uno de los grandes hándicaps, es que a la hora de contratar trabajadores jóvenes por parte de las empresas, las ayudas, por mucho que nos vendan de la administración pública, las ayudas son prácticamente nulas. Entonces, ¿qué dice un empresario? Oye, yo tengo que seguir manteniendo mi empresa y necesito gente que me saque el trabajo adelante. Frente a un mismo trabajador que tiene experiencia y otro que no, si tengo que pagar el mismo salario, tengo los mismos costos laborales, no voy a coger a una persona que no tenga experiencia, por lo tanto no voy a coger a una persona joven, voy a coger a una persona que ya tenga unos años de experiencia. Y eso también de verdad que se ha convertido en un problema, porque a la hora de elegir los empresarios y empresarias, ¿qué hacemos? Oye, yo tengo que subsistir. Mi negocio tiene que funcionar, no estoy para estar enseñando. Y además, cuando estoy enseñando encima, yo le estoy pagando el salario completo a ese trabajador.
Enrique,
¿Vale?
Alguien le tiene que poner el cascabel al gato. No sé si la mochila austriaca, pero hay que buscar un sistema complementario a este sistema solidario que tenemos ahora, porque está claro que es insostenible. Y hay que hacerlo ya. No hay que hacerlo mañana ni pasado mañana. Hay que buscar ya este sistema de recaudación o recopilación de unidades económicas para que el trabajador, este chico, esta chica joven, pues tenga algo de en su jubilación, aparte de lo que le puede aportar el Estado por aquel entonces, ¿no?
Pero es que todas esas ayudas al final también las han quitado. O sea, antes había una desgravación por los planes de pensiones, independientemente de que luego se tuviesen esas retenciones por parte de Hacienda y demás, pero por lo menos la gente podía ahorrar para su jubilación. Ahora es que ya no tiene ni ese incentivo, como bien dices.
Trabajar hasta los
Es
71
que
años, madre mía, nos lo dicen a
una
cualquiera de
réplica.
nosotros y la verdad es que nos llevamos las manos a la cabeza. Vamos a cambiar de asunto.
Bueno, nosotros vamos ahora actualmente hasta los 67, o sea que
Sí.
tampoco estamos hablando de mucha diferencia.
Sí, pero también tienes razón, Enrique. Las empresas se plantean desincentivar las bajas médicas a través de los convenios. Explícame un poquito esto, Enrique. Hernández.
Mira, bueno, esto es una noticia que ha sacado, bueno, un comunicado de la SOE, Antonio Garamendi ya lo ha comentado, en el que, oye, ¿sabes qué está sucediendo, Javi? Y también lo hemos comentado en distintas ocasiones, el absentismo laboral es un auténtico súcubo ahora mismo, una auténtica sanguijuela para todas las empresas, ¿vale? Se ha disparado totalmente. En esta última semana veíamos un dato que decía, fíjate qué brutal es, que se han incrementado un 400%, 400% las bajas de larga duración desde la pandemia. 400%. Una auténtica debacle, eso es un agujero para las empresas brutal y más para las pymes y micropymes. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en muchísimos convenios? ¿Vale? Entre ellos, por ejemplo, en algunos de los que estoy yo, en siderometalurgia, ¿vale? En un taller de mecánica. Bueno, pues un trabajador coge la baja, ¿vale? Por cualquier motivo, ¿bien? Y este trabajador tiene derecho a una compensación por parte de la empresa hasta alcanzar el salario que cobraba antes de la baja. ¿Qué quiere decir eso? Que un trabajador está cobrando exactamente lo mismo estando de baja que estando trabajando. ¿Esto qué hace? Esto es lo que está incentivando a que la gente que esté de baja diga, no, lo que estarán pensando ahora todos nuestros oyentes, si me están pagando lo mismo por estar en mi casa que por estar trabajando, me quedo en mi casa. ¿De acuerdo? Es así. ¿Vale? Entonces, lo que se está proponiendo desde la COE, que es, oye, no poner eso en los convenios. O sea, es que estamos incentivando que la gente siga de baja. Porque si me están pagando exactamente lo mismo estando en mi casa, estando con mis hijos, estando por ahí, que estando trabajando, pues me quedo en mi casa, ¿vale? Eso, y eso es una realidad. Y que yo lo vivo en mi empresa, ¿eh? Ojo, eso no es teoría ni nada, eso es una realidad. Entonces, lo que se está proponiendo es, oye, yo no puedo seguir incentivando que la gente esté de baja. Vamos a quitar esto de los convenios. Un trabajador que está de baja no puede cobrar lo mismo que un trabajador que está en activo. Porque para empezar, empiezan los agravios comparativos dentro de la empresa. Oye, sí. este compañero mío no está trabajando y está cobrando lo mismo. Pues, ¿para qué voy a estar yo trabajando? Eso es así. No, pues, se contagia.
Entiendo, Enrique Navajo, que tú tienes también una opinión muy, muy parecida, o no la misma que Enrique Hernández.
La misma que tiene Enrique. Lo único que también se está favoreciendo, vamos a ponerlo entre comillas, el que la gente coja esas bajas. Tiene que haber un mayor control, ya sea por las mutuas, ya sea por la seguridad social, pero tiene que haber un control mayor de ese número de bajas. Porque, como dice Enrique, que sea un 400% más es una auténtica locura.
Sí, es insostenible totalmente. Nos tenemos que ir, compañeros. Será hasta la semana que viene. Enrique Hernández, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Siempre a la orden, Javi.
Enrique Navajo, encantadísimo. Hasta la otra ocasión, un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Queda menos, una semanita aproximadamente, desesperadísimo concierto de la gala que va a inaugurar la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics, aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Una de las primeras espadas en el mundo ahora mismo, precisamente de la ópera, es Ana Netrebko. Ella es soprano. Vamos a hablar con Felipe Aguirre, que es el director artístico de Santa Catalina Classic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Buenos días. Hola, Felipe.
Muchas gracias por la invitación.
Hola, ¿qué tal? Gracias a ti por atendernos. Bueno, cuéntanos un poquito exactamente cómo vamos a poder disfrutar de este maravilloso concierto de Ana Netrebko.
Bueno, sí, como mencionabas, la verdad que es un privilegio y un honor para nosotros poder contar con esta gran soprano, que yo creo que sin duda es una de las sopranos más importantes del momento, de la actualidad. No solo no ha perdido vigencia, sino que a lo largo de su carrera, de su trayectoria, se ha ido potenciando como artista y a nivel vocal, que como sabes, eso no se da siempre por descontado, sino que es un trabajo diario, y la verdad que es un honor poder tenerla en el festival.
Oye, aparte de poder disfrutar de su maravillosa, increíble, única voz, entiendo que también hay otros alicientes que nos llevan a disfrutar de este evento, Felipe.
Sí, efectivamente. Bueno, generalmente cuando ella canta una gala, suele cantar con otros artistas, porque está claro que llevar todo un concierto con una sola voz siempre es, digamos, más complicado de gestionar a nivel técnico, pero sobre todo también que es más agradable poder presentar una gala con varios artistas para el público. En este caso contaremos también con la presencia del tenerfeño, que es Jorge de León. Es una voz que cada vez está siendo más reconocida a nivel mundial, un gran tenor, gran artista, y bueno, no en vano ha sido elegido justamente por la soprano para hacer este programa y estos dúos. Y justamente, pues, conociendo el maravilloso repertorio que tienen estos dos cantantes, junto con la fantástica Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, bajo la batuta de su titular, el maestro Chichón, pues hemos elegido, creo, un repertorio que tiene obras muy, muy interesantes, muy potentes.
¿Desde cuándo tienen cerrada la actuación de Ana Netrebko? Esto no debe ser tan sencillo, ¿no?
No, generalmente poder, a ver, el trabajo para poder traer un artista como de la talla de ella, Jonas Kaufmann, que actuó el año pasado, en otros años tuvimos a Juan Diego Flores, Son artistas que evidentemente tienen una agenda que trabajan más o menos a 4-5 años vista. Entonces, de alguna manera, pues también una relación cercana con ellos ayuda a bloquear ciertas fechas. En el caso de Ana Netrebko, llevamos ya un par de años trabajando en este sentido y pues estamos muy contentos de haber podido encontrar una fecha también que funcione para el público de Las Palmas, ¿no? Que de alguna manera siempre hemos querido situar este concierto de gala en una época que sea favorable para el público.
El 9 de julio, único concierto aquí en España, pero aparte de, digamos, el cartel de Ana Netrebko, también tenemos otros eventos que merecen ser nombrados, ¿no, Felipe? Aparte de
sí,
esto,
efectivamente.
¿Qué más?
No, el festival como tal, pues es un punto de encuentro para todos los amantes del arte. Y además de este concierto de gala, tenemos otra serie de ciclos. Uno de ellos es el de Jóvenes Talentos. En este caso también actuará un tenor de las Islas Canarias, Gabriel Álvarez, que ha sido merecedor de varios premios, acompañado por Nauset Mederos. Y luego tendremos en el ciclo de cámara, que es uno de los ciclos intermedios que también agrupa estrellas de nivel mundial, dos recitales, uno en octubre, otro en noviembre. El primero es con el pianista francés, también reconocido a nivel mundial, Pierre-Laurent Aimard, y otro con un artista reconocido por el sello Sony, que es un guitarrista también reconocido, que se llama Milos Kardaljic. Y bueno, el festival cerrará con una serie de actividades artísticas que incluyen charlas musicales.
La verdad es que tenemos un cartel realmente interesante.